La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos y el día de hoy en los controles a Ricardo Salvador Durán. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio con este programa en una reflexión básica sobre la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, como todas las instituciones educativas, tiene una larga tradición, particularmente una tradición que tiene que ver con la formación de las nuevas generaciones, la formación de la nueva sociedad, de la sociedad jalisciense, del occidente de México y en muchos casos de la sociedad de un nivel internacional, de un nivel nacional y un nivel internacional, porque precisamente la Universidad de Guadalajara ha sido baluarte en la formación de las nuevas generaciones, particularmente en las generaciones pensantes, los profesionistas que se empeñan en construir una nueva sociedad, un nuevo derrotero, un nuevo destino, mejores condiciones de vida y de trabajo, mejores condiciones para la existencia, para la subsistencia, mejores condiciones para la integración social, para el desarrollo integral del ser humano. El día de hoy vamos a platicar precisamente por eso de esto que conocemos como la universidad. Platicando con un viejo maestro de la Universidad de Guadalajara, una persona que nos formó en estas lides universitarias, me platicaba que el término universidad viene precisamente del término universo, la diversidad del universo. Esto es la universidad. La universidad es todo. En la universidad cabe todo. En la universidad cabe todo y es susceptible de estudiarse, de analizarse, de revisarse, de comentarse. En la universidad cabe todos los fenómenos del universo, de la sociedad, del hombre, de la biología, de las estructuras sociales, de las estructuras comerciales, de los fenómenos políticos, de los fenómenos artísticos, de los fenómenos culturales, de los fenómenos antropológicos, de todo tipo de fenómenos, y caben precisamente en la Universidad de Guadalajara. En la universidad cabe todo y todo es susceptible de estudiarse. Ese es un principio muy importante que nos permite entender que en la universidad se tiene como uno de los principales fundamentos el analizar, el pensar, el reflexionar, el revisar a conciencia los acontecimientos que rodean al ser humano para formarnos una concepción de ello, para formarnos una concepción, una idea, para entender la realidad en la que nos encontramos viviendo y la realidad a la cual aspiramos. Dos principios que polarizan la existencia humana, por una parte la realidad y por otra parte el deseo, por otra parte el derrotero que nos hemos determinado como sociedad. La universidad, al ser un espacio en donde todo es susceptible de estudiarse, todo es susceptible de revisarse, de criticarse, debe ser abierta, debe ser libre, debe de ser autónoma, de tal manera que sea cual sea el fenómeno que se quiera revisar dentro de este gran universo, su espacio lo encuentra en la Universidad de Guadalajara. En todas las universidades, la Universidad de Guadalajara no es la excepción. La Universidad de Guadalajara fue fundada en el año de 1792 a instancias de Fray Antonio Alcalde y del padre también, Mota Padilla, ambos impulsores de la generación de aquella universidad, de aquellos tiempos, 1792, para crear una universidad que se instaló en aquellos tiempos en lo que ahora conocemos la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. En aquel tiempo, el espacio en donde estuvo Francisco Javier Clavijero enseñando, y que era la Compañía de Jesús. Allí se instaló la Universidad de Guadalajara, la Real Universidad de Guadalajara, 1792, que tenía como propósito la formación de conocedores y estudiosos de la teología, conocedores y estudiosos de la medicina de aquel tiempo, de la ley de aquel tiempo, y hay algunos esbozos de lo que serían las carreras administrativas y contables de hoy en día. En aquel tiempo, en 1792, pues tenía propósitos eminentemente religiosos, por aquello de la teología, y fundamentada y sustentada precisamente, soportada por el rey de España, quien era quien había autorizado precisamente la fundación de la Universidad de Guadalajara. Esta Universidad de Guadalajara cierra sus puertas para que sea hasta 1925 cuando la Universidad de Guadalajara vuelve a abrir sus puertas nuevamente, no sin antes haber tenido un periodo de abrir y cerrar instituciones educativas de una preferencia ideológica en la formación de los jóvenes, ya sea el Instituto de Ciencias, ya fuera el Liceo de Varones, ya fuera la Escuela de Artes y Oficios, en fin, todas estas instituciones que precedieron a la moderna Universidad de Guadalajara. Sin embargo, hay un dato curioso que nos gustaría comentar, que abre paso a la Universidad de Guadalajara. Y este dato curioso que abre paso a la moderna Universidad de Guadalajara es que en 1914, se funda la Escuela Preparatoria de Jalisco. Esto es, no había todavía universidad. Los jóvenes aspiraban en aquel tiempo pues algunas carreras de corte práctico, de corte oficioso, estudiar de carpintería, estudiar talabartería, prepararse en los campos de la siembra, la cosecha, algunas actividades por ahí para mujeres que tienen que ver con la confección de prendas, herrería y todas estas disciplinas laborales que formaban a los jóvenes pues precisamente para el trabajo, pero solamente para el trabajo. Es entonces que un grupo de insignes universitarios, José Guadalupe Zuno, Enrique Díaz de León, Gerardo Murillo y muchos más que conforman el grupo Bohemio, fundan la Escuela Preparatoria de Jalisco. Esto es en 1914. Y la escuela se instala precisamente allí en donde estaba la Escuela de San José, el Colegio de San José, que daba abrigo a niñas desprotegidas. En su momento fue también un espacio para resguardar pertrechos del ejército de la Revolución Mexicana. En fin, en este espacio se instala la Escuela Preparatoria de Jalisco. Repito, es el año de 1914, y una vez instalada esta preparatoria, los jóvenes jaliscienses ya tienen una opción de estudiar precisamente el bachillerato, de estudiar más allá de lo que ofrecían los colegios de aquel tiempo, el Liceo de Varones, y en fin, estas instituciones que ofrecían solamente una formación técnica práctica para el desarrollo del trabajo. Pues ahora hay un espacio para pensar, para reflexionar, y ese espacio es el bachillerato, es la Escuela Preparatoria de Jalisco. Pasado el tiempo, después, en 1925, los mismos personajes que dieron paso y que abrieron la Escuela Preparatoria de Jalisco le dan vida y proponen la creación de la moderna Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de 1925 y estamos hablando entonces de una larga tradición, de una muy larga tradición, en donde desde 1925 la Universidad de Guadalajara abre sus puertas a una gran cantidad de jóvenes para que se formen en materia de leyes, en materia de medicina, en la escuela de contaduría, en fin, carreras que en ese momento ofertaba la Universidad de Guadalajara, y que se instaló precisamente otra vez allí, en lo que ahora es la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, y que antes fuera la Real Universidad de Guadalajara, y que antes fuera precisamente la Compañía de Jesús. Allí, en ese espacio emblemático, ha jugado un papel muy importante desde su creación la Universidad de Guadalajara. Las manifestaciones estudiantiles las manifestaciones sociales han sido parte de la vida de la Universidad de Guadalajara. Y es así como la Universidad de Guadalajara se ha manifestado de manera permanente en el análisis, en la revisión y en la crítica de los asuntos económicos, sociales, políticos, culturales, artísticos. ¿Por qué? Porque la Universidad de Guadalajara es precisamente un universo. En la Universidad de Guadalajara cabe todo el universo susceptible de ser estudiados. Y precisamente para rememorar, para recordar a todos esos jóvenes, a los académicos y a los estudiantes que estamos manifestándonos día con día en la Casa de Jalisco para recordarle al gobernador de que en esta casa se piensa y se trabaja, habrá que decirle que los estudiantes, los académicos y los trabajadores universitarios seremos incansables y estaremos en pie de lucha manifestando hasta que se restituya y se pida una disculpa pública y se restituyan los 140 millones de pesos a nuestra Universidad de Guadalajara. Vamos con otro corte de estación, vámonos con Mercedes Sosa, esto es Que Vivan los Estudiantes.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
¿Qué tal, amigos? Pues seguimos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y en este contexto, precisamente, de pensar y de trabajar, en este contexto de analizar la realidad, el mundo, las circunstancias que rodean al ser humano, porque en la universidad todo es susceptible de estudio, hoy vamos a hacer un análisis importante. Vamos a platicar con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es académico de la Universidad de Guadalajara, desde luego distinguido académico y muy connotado médico reconocido en nuestra casa de estudios y mucho, mucho más allá. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
Buen día, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación a Luciérnaga.
Pues un gusto estar con usted, doctor. Vamos a platicar un poquito de esta quinta ola de COVID-19, esta probable quinta ola de COVID-19. Platícanos, doctor, a ver, ¿qué está pasando? ¿No había terminado este asunto con la cuarta ola que fue fuerte, fortísima?
A finales de abril de este año, ya los contagios diarios en México y en el estado de Jalisco habían sido muy pocos, habían sido, digamos, en una proporción del 10% de lo que habíamos venido observando, por ejemplo, a finales del año pasado. Y al tener ese muy bajo nivel de contagio, se consideró que estaba concluyendo la cuarta ola, y por ese motivo, en la mayor parte de las entidades federativas se empezaron a flexibilizar las medidas de prevención contra COVID-19. Y esto mismo ocurrió para el estado de Jalisco alrededor del 9 de mayo, en que incluso se determina que la población puede tener a libre decisión la utilización de cubrebocas, y que esta medida, que había sido obligatoria para muchos espacios, se convierte en voluntaria. De esa manera, a lo largo de las últimas 5 o 6 semanas, en todo el país, pero particularmente 12 entidades federativas, se empieza a identificar un incremento progresivo, lento al principio en el número de contagios, y finalmente durante esta última semana epidemiológica, el número de contagios prácticamente duplicó lo que había sido la semana epidemiológica correspondiente a los primeros días de mayo. Al observar esta tendencia, se alerta sobre la posibilidad de que México esté entrando a una quinta ola de COVID-19, y mi opinión es que definitivamente sí es una tendencia a la alza ya sostenida para considerar que vamos hacia una quinta ola, que posiblemente no vaya a ser tan grave, por ejemplo, como la segunda ola de COVID, que ocurrió más o menos entre el mes de diciembre y el mes de febrero, me refiero a diciembre del 2020 y febrero del 2021. Esa segunda ola fue causada particularmente por la cepa conocida como Delta, y fue esa ola en donde no había espacios para hospitalizar, no había oxígeno, un alto porcentaje de los pacientes que tuvieron COVID durante esa ola, alrededor del 8%, murieron. Es decir, fue una ola con mucha letalidad, pero sobre todo con tal gravedad que muchos pacientes requerían ir al hospital, y lamentablemente muchos no tuvieron un espacio de hospitalización. Recordemos que en aquella segunda ola todavía la vacunación estaba apenas iniciando y había dado cobertura apenas a una parte de los adultos mayores. Probablemente eso contribuyó también a la gravedad de la segunda ola. Ahora, cuando hablamos de la cuarta ola y de la quinta ola probable, nos estamos refiriendo a un fenómeno epidemiológico en el que la variante Omicron seguramente es la responsable. No hay lugar a dudas. El 85% de los casos que se observaron durante la cuarta ola y que se han venido observando en las últimas semanas corresponden a la variante Omicron. Y esta variante Omicron, por principio de cuentas, tiene menor severidad en la presentación de la enfermedad, menor gravedad. Segundo, sí es mucho más transmisible que las variantes anteriores y que la cepa original que ocurrió en Wuhan a finales del 2019, Pero por otro lado, es una cepa que en algunas de sus subvariantes, porque creo que tenemos que hablar de subvariantes también, tiene la capacidad de escape inmunológico a la respuesta inmune que se ha generado con las vacunas o que se generó con alguna infección previa. Afortunadamente, insisto, Omicron no genera una gravedad como la que generó Delta, porque de otra manera durante la cuarta ola hubiéramos tenido una muy alta letalidad, porque la cuarta ola fue también muy significativa en cuanto al número de contagios, y se dice a nivel mundial que la cuarta ola posiblemente dio como, si podemos decirlo, entrecomillado, un beneficio fue inmunidad de rebaño complementaria al porcentaje de vacunación que había venido ocurriendo ya a nivel mundial. Es decir, hubo tantos contagios por Omicron durante la cuarta ola que esto incrementó ya la inmunidad de rebaño prácticamente para toda la población en el mundo, o para un porcentaje de la población en el mundo que se estima oscila entre el 80 y el 85%, considerando las personas vacunadas y las personas que han tenido infección por COVID.
Bueno, pues es un resumen interesante, doctor. Pero para clarificar un poquito con el auditorio, doctor, ¿por qué no nos platica cuál es la diferencia entre una variante y otra? ¿Qué pasa con el virus? O sea,
el virus ha tenido mutaciones a lo largo de estos 2 años y medio, a partir de los primeros meses del 2020. Recordemos que este virus es detectado por primera vez en noviembre del 2019. Por eso se llama SARS-CoV-2 y COVID-19 se llama la enfermedad. Este virus en los primeros meses empieza a tener mutaciones en una de sus proteínas de la superficie, conocida como proteína espicular. Y esas mutaciones le dan capacidad al virus, número uno, ya sea para generar mayor transmisión, o número dos, para generar mayor gravedad. Pero también puede ocurrir lo contrario en algún momento con las mutaciones que se van generando con este virus. Es decir, menor severidad o menor virulencia. Y alguna de las variantes, considerada como variante no de preocupación, sino variante de interés, han tenido menor capacidad de generar transmisión de la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las variantes de preocupación que se han generado a partir de estas mutaciones que el virus ha sufrido en esa proteína de superficie o proteína espicular? Bueno, son la variante alfa, que surgió en Gran Bretaña y de ahí se diseminó al resto del mundo. La variante beta, que ocurrió en Sudáfrica y de ahí tuvo diseminación no tan extensa como la variante alfa. Luego surgió la variante gamma, que surge en Brasil y que tampoco tuvo una diseminación extensa a nivel mundial. Pero luego vino Delta. Delta surge en la India, más o menos a finales del 2020, pero con mayor intensidad en enero y febrero del 2021. Y esta variante es la que provocó mayor severidad, como antes comenté, una ola muy acuminada, muy aguda, con un pico epidemiológico que puso a temblar a todo el mundo, porque no solo México tuvo el problema de espacios hospitalarios para la atención, también países europeos incluso, ¿no? La propia Gran Bretaña, Francia, España se vieron rebasados en su capacidad de hospitalización. Y después vino Omicron. Estas son las variantes consideradas como variantes de preocupación. y así las considera la Organización Mundial de la Salud, insisto, porque se presentan con mayor gravedad, porque se pueden presentar con mayor capacidad de contagio y también son consideradas de preocupación porque pueden generar mayor posibilidad de mutaciones subsecuentes, como está siendo el caso de Omicron. Ya para el caso de Omicron, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como subvariantes. Es decir, ya se han generado más mutaciones dentro de la propia variante de Omicron que ha habido necesidad de subclasificarla. Por ejemplo, existe la variante BA.1, la BA.1.1, la BA.2, la BA.4 y .5 que fueron detectadas en los últimos 15 días. Y el público nos preguntará, se preguntará, ¿y qué es todo esto y hacia dónde nos va a llevar? Bueno, lo que pasa es que en el mundo de la microbiología y de la virología, cuando ocurren tantas mutaciones, cuando ocurren tantos cambios en la estructura de un determinado virus, se pueden generar ahora subtipos y se pueden generar subvariantes que podrían tener en el futuro una clasificación que nos permitiría determinar que cuando está presente cierta variante, el comportamiento de la enfermedad va a ser diferente a cuando existe otra variante como responsable de un determinado cuadro clínico.
Estas nuevas variantes, doctor, estos subtipos virus Omicron,
¿sí?
Resultan ser menos letales, más letales. ¿Cómo están comportándose?
Hay una de ellas que tiene un comportamiento de mayor gravedad, la 1.1.2, pero en general, incluso esta que puede presentarse con mayor gravedad, tienen menos virulencia y menos gravedad de la enfermedad que, por ejemplo, la variante Delta. En general, Omicron, independientemente de sus variantes, tiene presentación menos severa que las anteriores variantes, pero lo que, insisto, que hemos observado con la variante Omicron y está publicado a nivel mundial, es el hecho de que la variante Omicron puede burlar la respuesta inmunológica que las personas han desarrollado con la vacuna o con el antecedente de la propia enfermedad. Ahora, ojalá y mi comentario no genere preocupación y pánico con el amable público que nos escucha, porque esta capacidad de burlar a la respuesta inmune no es una capacidad total de evasión de la respuesta inmune, es parcial. Pero aunque sea una evasión parcial, eso nos indica que en el futuro, y de hecho ya a nivel internacional se trabaja ante la posibilidad de desarrollar vacunas que tengan un componente diferente al que se ha venido utilizando en la actualidad para poder darle cobertura a todas estas variantes y subvariantes que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años.
Bueno, pues aquí tenemos un panorama, doctor, que nos hace pensar en cuatro elementos de manera general. Uno, esta variante Omicron es tal vez más contagiosa, pero sí. menos letal.
Es correcto.
Es menos letal en cuanto a gravedad y en cuanto a letalidad.
Es correcto.
Y si a ello le agregamos también el grado de inmunización que tenemos ya la población en general mundial, la mayor parte, entonces, aunque venga esta llamada quinta ola, esta presunta quinta ola, probablemente estemos a salvo precisamente los asuntos de gravedad y de letalidad.
Sí, efectivamente, creo que esta es una buena primer conclusión. Hay que decir que no debemos confiarnos y sobre todo no debe confiarse aquel grupo en la población que no se ha vacunado, porque lo hay todavía.
Que son todavía los que están padeciendo las infecciones, al menos es lo que dicen.
Efectivamente, porque incluso con variante Omicron las personas que no están vacunadas pueden ir a la gravedad y por supuesto que pueden tener el riesgo de muerte. Hay muchas personas que todavía no creen en la vacuna, que todavía piensan que la vacuna puede generar efectos graves, que según algunos mitos, que esta vacuna puede modificar nuestra estructura genética, o que esta vacuna fue diseñada para controlar la demografía en el mundo al generar esterilidad. Todos esos son falsas creencias, son mitos que no debemos cansarnos en eliminar, en desmitificar estos conceptos con relación a la vacuna y sí seguir insistiéndole a la población en que las vacunas anti-COVID, prácticamente todas las que han prevalecido a nivel mundial, son vacunas altamente eficaces y seguras y que nos protegen de enfermedad grave y que si estamos con un esquema completo de vacunación, que sería por lo menos 3 dosis de la vacuna, ya se ha abordado el que vayamos a una 4ª dosis y muchos países ya están con una buena cobertura con 4ª dosis. México está en este momento dando cobertura a adultos mayores con 4ª dosis. Y por otro lado, habría que comentar que también es posible que estas vacunas en el futuro vayan a quedar establecidas como vacunas para utilización periódica, por lo menos de cada año o cada 2 años. Eso está por revisarse de acuerdo a los resultados de inmunidad a mediano y largo plazo en personas que han recibido 3ras y 4ras dosis.
Doctor, si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos.
Claro que sí.
Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, distinguido académico de nuestra casa de estudios. Regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, aquí estamos en la Luciérnaga. Continuamos conversando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, distinguido académico de nuestra casa de estudios y desde luego conocedor a fondo de estos asuntos de COVID-19 y quien ha sido la voz autorizada, no por una determinación oficialista, sino por el conocimiento profundo que el doctor tiene sobre estos menesteres y que tuvo a bien conducir la opinión pública y orientando en todos los sentidos. Estuvo en Canal 44, estuvo aquí en Radio Universidad y en muchos espacios se le vio comentando esto, orientando de manera acertada a la sociedad, doctor.
Bueno, muchas gracias por el concepto. Yo creo que la universidad jugó un rol muy importante en el tema de COVID en el estado de Jalisco. Y una de las tareas fundamentales de la universidad es la que corresponde a extensión, divulgación de la ciencia, de la cultura. Y efectivamente, la universidad en todos sus espacios procuró brindarle a la sociedad información oportuna, información apegada a ciencia, información que iba siendo publicada por revistas internacionales de alto prestigio y que fue ayudando para que se condujeran las cosas por el camino de dejar a un lado la infodemia y también para la toma de decisiones oportunas de beneficio a la sociedad, como la realización de pruebas masivas para detección temprana y evitar cadenas de transmisión, el aislamiento. Incluso la universidad dispuso de espacios para aislar a personas que tenían COVID-19 y que no tenían manera de un cuidado en el hogar, un cuidado familiar. Bueno, la universidad dispuso de espacios en ese sentido. ¿Y qué decir de la toma de decisiones con respecto a los momentos en que se tenían que fortalecer las medidas preventivas, como el uso de cubrebocas, la reducción de aforos a espacios públicos, etcétera, la universidad...
El polémico regreso a clases,
efectivamente, que la universidad en todos los momentos considero tuvo los aciertos de definir hasta qué momento era menos riesgoso el retorno presencial, en cuántos momentos se tuvo que postergar ese retorno, pero también el momento idóneo en que se tuvo que ir a la virtualidad, porque en ese sentido incluso la universidad se anticipa un poco a los momentos en que se tomaron esas decisiones a nivel nacional al identificar la tendencia epidemiológica que venía teniendo la enfermedad. Entonces, creo que fueron tareas universitarias importantes, interesantes, de mucha decisión, de mucha aportación, y bueno, algunos de nosotros estuvimos ahí en esos momentos, y gracias por considerar que las aportaciones que pudimos hacer, por ejemplo, a través de medios de comunicación, pudieran haber tenido algún beneficio a la toma de decisiones de parte de la sociedad.
Definitivamente, doctor, definitivamente. Muchos nos guiamos por sus comentarios, muchos estamos al tanto de sus entrevistas, porque precisamente orientaban la conducta personal y hasta familiar, ¿no? De qué sí hacer, qué no hacer, y qué tomamos como verídico, qué tomamos como cierto dentro de este proceso, fue sumamente importante. Doctor, ¿qué le parece que para ilustrar un poquito en estos conceptos, platicamos un poquito esto de las semanas epidemiológicas? Sí. Se habló con mucha frecuencia de las semanas epidemiológicas, pero probablemente en nuestro auditorio no nos queda muy claro en qué consiste esta semana epidemiológica y por qué son tan importantes.
Bueno, las semanas epidemiológicas como tal son las semanas del año, pero se decide darles un determinado número para darles identificación y para de esa manera poder tener puntos de referencia comparativos sobre el comportamiento de una determinada enfermedad. Entonces, cuando se habla de la semana epidemiológica número 1, pues se habla de esa semana en donde el primer lunes, prácticamente, bueno, el primer domingo del año y hasta el sábado siguiente, se tiene esa primer semana epidemiológica. Y así sucesivamente a lo largo del año, de tal manera que tenemos como tal entre 51 y 52 semanas epidemiológicas. Corresponden a las semanas del calendario. Uh-huh. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque entonces podemos decir que en la semana epidemiológica número 28 empezó a ocurrir un incremento en el número de casos. Por ejemplo, en el número de casos de, es un ejemplo solamente, ¿no? De sarampión, no es el caso, claro que no hay sarampión en estos momentos, pero que a partir de ese incremento en el número de casos, se empezaron a tomar determinadas medidas de contención, y si esa tendencia siguió al alza, se decidió, a partir de la semana epidemiológica número 30, el generar un refuerzo de la vacuna de sarampión hacia tal grupo de la población que fue el predominantemente afectado durante ese brote. Es un ejemplo solamente. En el caso de COVID, por supuesto, la misma situación. Cuando hablamos de la semana epidemiológica número 22, en donde se triplicó el número de casos comparativamente con la semana 17, por ejemplo. Entonces, si la tendencia sigue a la alza y decimos esta es una tendencia epidemiológica, es decir, que no fue azaroso el incremento en el número de casos de esa semana, sino que se vino viendo de manera progresiva y sigue siendo un incremento progresivo. Como lo que estamos viendo en estos momentos, si revisamos lo que ocurrió hace 10 semanas epidemiológicas y lo vemos comparativamente con esta última, nos vamos a dar cuenta que se ha triplicado prácticamente el número de contagios semanales, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, y que también se ha incrementado el número de fallecimientos, aunque sean pocos, pero se determina que esa tendencia epidemiológica es para tomar medidas de manera oportuna.
Sí, me imagino, doctor, de que para estas semanas epidemiológicas, para que se surtan de información, tiene que haber un centro de referencia, tiene que haber un centro nacional, estatal, que conjunta toda la información que reportan pues hospitales particulares, hospitales públicos, instancias de salud, reportan a una instancia que a su vez reporta a una unidad central que a su vez capta toda esta información. ¿Así es, doctor?
Sí, efectivamente. Bueno, entonces creo que vale la pena comentar que en los países tenemos un sistema de salud. Y dentro del sistema de salud tenemos una instancia que regula los aspectos epidemiológicos para estar detectando precisamente el comportamiento de enfermedades, no solo infecciosas, sino también otro tipo de enfermedades. Para el caso de México es la Dirección General de Epidemiología. Y a través de la instancia llamada Dirección General de Epidemiología existe, por ejemplo, un sistema para la detección de enfermedad respiratoria. A través de este sistema para la detección de enfermedades respiratorias se dictan precisamente los criterios para que todos los hospitales, todos los centros de salud y de ahí todos los municipios, los estados, etcétera, del país, concentren la información en plataformas, que son plataformas electrónicas, afortunadamente ya muy dinámicas, que en tiempo real nos permiten conocer esta tendencia epidemiológica. Y de esa manera podemos saber si lo que viene ocurriendo es algo azaroso o si es algo que representa una tendencia, pero también podemos saber si el número de casos que se han venido observando a lo largo de las últimas 4 semanas epidemiológicas nos va a llevar a la predicción de cuántos casos podríamos hipotéticamente tener dentro de 4 semanas más, algo que se calcula a través de sistemas matemáticos conocidos como bayesianos, en donde podemos de alguna manera pronosticar sobre todo en qué lugares geográficos podrá haber más impacto de una enfermedad y cuántos casos eventualmente podrían presentarse. ¿Para qué sirve esto? Para la toma de decisiones oportuna, ¿no? Entonces, qué bueno que tocas el punto porque a veces hablamos de números y la población se pregunta, ¿y esto cómo lo saben? Lo sabemos porque cada médico que trabaja tanto en el sector público como en el sector privado, tiene la obligación de reportar determinadas enfermedades infecciosas, por ejemplo. Hay enfermedades infecciosas que son de reporte obligatorio. Y al hacer el reporte, entonces hay un centro de captura a una plataforma determinada. Y hay plataformas, por ejemplo, para enfermedades respiratorias, pero también hay plataforma para enfermedades infecciosas gastrointestinales. Hay plataforma para hepatitis virales, por ejemplo. Y ahora que estamos viviendo este brote de hepatitis aguda en niños de origen desconocido, bueno, podemos a través de este tipo de plataformas y a través de este tipo de reportes identificar si estamos en presencia de casos de hepatitis aguda grave en niños de origen desconocido, que por cierto han ocurrido alrededor de 6 en el estado de Jalisco, no se han confirmado aún, están en estudio, una de ellas es del estado de Nayarit, pero atendido aquí. Entonces es un ejemplo de lo que hace la vigilancia epidemiológica, así se llama, vigilancia epidemiológica, que insisto, se ha convertido en algo muy dinámico, en tiempo real, que ayuda a tomar decisiones oportunas.
Y es así que llegamos precisamente a la percepción de esta probable quinta ola de COVID-19.
Sí, definitivamente. Por lo que viene ocurriendo a lo largo de las últimas, son 5 o 6 semanas, en que ya la tendencia epidemiológica es a la alza, semana con semana. No hemos visto un retroceso en las últimas 5 semanas, de tal manera que es completamente válido lo que en días pasados declara el subsecretario Hugo López-Gatell, de que estamos en incremento progresivo y de que posiblemente estemos entrando a una quinta ola de COVID-19 causada por Omicron, que posiblemente no va a generar tanta letalidad, pero que hay que tener en consideración, porque algo que es importante en COVID es que mientras el virus esté circulando en sus diferentes subtipos, en sus diferentes variantes, este virus va a estar mutando. Por eso es conveniente que toda la población sepa que eliminar la posibilidad de contagio o disminuir al máximo posible la posibilidad de contagio es muy importante para el futuro del COVID y el futuro, por supuesto, de la humanidad. Estos virus, mientras menos circulen, menos mutaciones tienen. Y mientras menos mutaciones tienen, menos riesgo tienen para la sociedad.
Este es un concepto muy importante, muy, muy importante, que debemos de tener a toda la población. Entre menos circule, menos mutaciones y menos posibilidad.
Efectivamente. Es como el virus de la influenza. Cuando tiene sus periodos de mayor circulación, que es a finales de cada década, tiene mayor número de mutaciones, y ese mayor número de mutaciones es el que genera las epidemias de influenza, que la última fue en el 2009, pero que estamos esperando en cualquier momento otra epidemia o pandemia de influenza.
A propósito de estos términos, doctor, el subsecretario Gatell comentaba en los medios de comunicación que no era una epidemia, que pasamos a endemia.
Bueno, una endemia es un fenómeno en el cual una enfermedad se queda para tener, digamos, una serie de reapariciones a lo largo del tiempo que depende de muchas circunstancias, pero es esa enfermedad que se queda ya con la humanidad y que puede tener rebrotes en diversos momentos, por ejemplo, cuando ocurren las mutaciones que hemos comentado, o cuando la población tiene mayor susceptibilidad, etcétera, ¿no? Es válido pensar que COVID-19 se va a convertir en una enfermedad endémica y que va a tener reapariciones episódicas. Yo no estoy completamente de acuerdo en que vaya a ser una enfermedad estacional, porque enfermedad estacional significa aquella que va a tener un predominio durante una determinada estación del año, por ejemplo, en tiempo de frío, durante la época invernal. No, yo creo que el COVID-19, más que estacional, sí podría llegar a ser más bien endémica y que puede presentarse como un rebrote en cualquier momento del año de diversa intensidad, no necesariamente como una gran ola epidemiológica. Es posible que gracias a la inmunidad que se ha generado a nivel mundial, ya sea por vacunas o por haber padecido la enfermedad o ambas cosas, es muy posible que ya sean brotes pequeños y además de menor letalidad, que se convierta en una enfermedad respiratoria mucho menos letal de lo que fue en su inicio, cuando nos tomó de sorpresa en el 2019 a todo el mundo, sin inmunidad, porque es causada por un patógeno nuevo. Nadie teníamos anticuerpos contra este patógeno, nadie teníamos un sistema inmune preparado para contener a este patógeno, y por eso la mortalidad ocurrida durante el primer año y medio de esta pandemia.
Finalmente, doctor, nos queda pendiente la vacunación en niños, si mal no recuerdo.
Así es.
Estamos pendientes hasta los 14 años, 15 años, todavía no han sido vacunados. ¿Qué riesgo representa?
Bueno, en estos momentos se vacuna a adolescentes de entre 12 y 18 años de edad. De 12 años o menos, de 11 años o menos, no se ha iniciado vacunación en México. Y en Estados Unidos, de hecho, el 21 de junio está proyectado que iniciarán con vacunación en menores de 5 años de edad. Ya ha sido autorizada la vacuna de Pfizer y pronto tendrá autorización la vacuna de Moderna para su uso en niños pequeños, en niños menores de 5 años de edad. Entonces, en México vamos, pues de alguna manera, dos pasos atrás. Opinión respecto a la vacunación en niños. Revisé la mayor parte de los estudios de vacuna en estos niños pequeños menores de 5 años de edad. Se encontró alta seguridad, es decir, menos efectos adversos de la vacuna comparativamente con los que se reportan para los adultos, y se encontró alta eficacia con protección a estos pequeños de COVID grave y con buena generación de anticuerpos y células del sistema inmune. Conclusión, es válido, es útil, y si fuera mi caso y yo tuviera hijos menores de 5 años de edad, teniendo la vacuna a la vista, yo vacunaría a mis pequeños. Es una vacuna eficaz y segura, tanto para los niños de entre 5 años y 12 años de edad, como para los niños menores de 5 años de edad.
Muy bien, pues queda muy claro. Doctor, una pregunta. El rector general de nuestra Casa de Estudios ha invitado al uso de cubrebocas, y quiero aludir precisamente a la población estudiantil, que precisamente estamos entre los 15, 16 años y hasta los 25 por medio. La población que se dinamiza, que se mueve en la Universidad de Guadalajara, esta invitación al uso de cubrebocas es una medida preventiva, doctor.
Sí, definitivamente, al observar esta tendencia epidemiológica de las últimas semanas de la que hemos hablado, la universidad toma esa decisión, una decisión que definitivamente me parece muy oportuna, adecuada, que orienta a lo que siempre ha hecho la universidad, el extremar la prevención, el apostar al resguardo de la salud de la comunidad universitaria y anticiparse a cualquier riesgo. Entonces me parece que ha sido muy bueno. En estos momentos en las aulas hay menos población estudiantil, pero también hay que comentar que la población estudiantil tiene habitualmente mucha tendencia a esa convivencia muy cercana, como es la naturaleza de los jóvenes, y entonces creo que ha sido una medida muy, muy conveniente. Seguir insistiéndole a los jóvenes de cualquier manera que, además del uso de cubrebocas, la distancia entre persona y persona de 1.5 metros y el lavado frecuente de manos son medidas que abonan mucho a la prevención del COVID-19. Entonces creo que la universidad de nueva cuenta ha tomado una decisión oportuna.
De alguna manera retroalimentar, doctor, recalcar esto que usted comentaba, de que en la medida que el virus circule menos, menos posibilidades de mutación.
Definitivo.
Menos posibilidades de eso es un sí. Elemento cultural importantísimo.
Sí, del que se habla poco. Este es un virus RNA. Los virus pueden ser de tipo DNA, es decir, su contenido genómico puede ser de ácido ribonucleico, que son los RNA, o desoxirribonucleico, que son los virus DNA. Los más inestables son los virus RNA, como es el caso de SARS-CoV-2, el virus responsable de COVID-19. Entonces, mientras más esté circulando, más va a mutar. Y mientras más mutaciones tenga, más sorpresas negativas nos puede dar con la aparición de nuevas variantes que puedan tener un comportamiento errático, como lo hemos venido viviendo a lo largo de estos 2 años y medio.
Finalmente, doctor, me gustaría escuchar su comentario como universitario. ¿Cómo siente que fue la participación de la Universidad de Guadalajara desde la aparición de esta pandemia, las decisiones que se tomaron, las orientaciones sociales en base a la ciencia que la universidad propuso?
La Universidad de Guadalajara identificó este fenómeno de forma muy temprana. Yo leí los primeros reportes el día 2 de enero del 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud y para el día 8 de enero del 2020, cuando apenas habían reportado 57 casos a nivel mundial, ya estábamos precisamente en medios de comunicación hablando de este fenómeno. La Universidad de Guadalajara genera una sala de situación anticipándose a lo que venía, incluso antes de que fuera declarada pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. La Universidad de Guadalajara creó el programa Coronavirus La Pandemia unos días antes, de hecho 15 días antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara el 10 de marzo pandemia a COVID-19. La Universidad de Guadalajara montó laboratorios para la realización de pruebas masivas, generó los espacios de aislamiento de los que hemos venido hablando, montó toda la dinámica relacionada con apoyo a la vacunación. Todas esas tareas universitarias nos hablan de el rol tan significativo y decisivo que tuvo y ha tenido y sigue teniendo la universidad en un tema tan complejo de tanto interés público como ha sido la pandemia de COVID-19.
Y la vocación universitaria y de sus universitarios.
Efectivamente, eso es la universidad. Ciencia, tecnología, docencia, pero también apoyo y respaldo a las necesidades de la comunidad y de la sociedad.
Doctor, le queremos agradecer mucho haber estado con nosotros en La Luciérnaga. Muchas gracias.
Para mí siempre un gusto y aquí estaré cuantas veces me invite.
Ojalá estemos pronto nuevamente. Así amigos, será. Esta es La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Fue una conversación con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, académico de nuestra Casa de Estudios. Nos vemos. Hasta la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.